Hasidut en Hasidab.
Vamos a hablar la primera sijá de Likutei Sijot, Parashat Shmot, de Chelek Yud Aleph. En esta sijá el Rebbe toca un tema muy interesante y a la vez muy profunda sobre temas de la Geulá, la redención, la diferencia, el punto en común, por un lado, y la diferencia que hay entre la primera Geulá, la redención de Mitzrayim, y la segunda Geulá, la última, la Geulá Ha'atidá de Mashiach, que encontramos una diferencia muy interesante, y la pregunta es, ¿por qué es esa diferencia? Y es muy profundo entender la respuesta de esa pregunta. En esta sijá el Rebbe va a tocar un tema muy delicado que tiene que ver con toda la relación más íntimo, más profundo que hay entre el Yehudí y HaKadosh Baruj Hu, y entre HaKadosh Baruj Hu con el Yehudí. Temas profundos de Hasidut, y donde Rebbe acá pone algunos fundamentos muy importantes y maravillosamente explicándolo, y eso es lo que vamos a ver adelante en la sijá. El tema está basado sobre un pasuk en la parashá de Parashat Shmot, donde ahí encontramos que cuando Moshe Rabbeinu le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Me van a preguntar, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les contesto? El pasuk dice en capítulo 3, versículo 14, dice el pasuk en Shmot, Vayomer Elohim el Moshe, Elohim le dijo a Moshe, Eheye Asher Eheye. Mi nombre es Eheye Asher Eheye. Sobre estas palabras hay un montón de explicaciones. Será, quién será, qué quiere decir, cuál es el significado. Hay muchos Medrashim, Rashi, Mefarshim, que cada uno da otra interpretación, cuál es el significado de ese nombre. Uno de los Perushim que Rebbe trae sobre eso está basado la Sijá, el Medrash Rabá Parashat Shmot, Rabbi Yohanan, dice que el Pasuk Eheyeh Asher Eheyeh Kadosh Baruj Hu está diciendo, yo voy a estar, seré, voy a estar con los que quieren que esté con ellos. Pero esto, dice Rabbi Yohanan, se trata de Yehudim en forma personal, singulares. Ahora voy a explicar. Pero toda la comunidad entera, todo el grupo, todo el pueblo, eso no existe. Esté con el que quiere. Aunque no quieren, a la fuerza, también voy a ser su Dios, como está escrito en el versículo que dice el profeta Yehezkel, Hashem jura y dice, yo voy a ser el rey de este pueblo, aunque sea con mano fuerte. Esto es el Medrash. ¿Cuál es el sentido de este Medrash? ¿Qué es lo que el Medrash quiere decir? Sobre eso, los Mefarshim del Medrash explican lo que Hashem está diciendo acá a Moshe, a través de ese nombre, le está diciendo así. Que por un lado, por un lado, yo no soy el Dios a la fuerza. Si alguien no quiere aceptarme, bueno, tema de él. El que quiere aceptarme y estar conmigo, voy a estar con él. Voy a estar con los que quieren y aceptan con su propio deseo que yo sea Dios de ellos. Pero los que no quieren y van a sacarse de encima el yugo de Dios, Hashem se va a alejar de ellos. Dice Rabbi Yohanan que eso fue dicho solo hablando de Yehudim particulares del pueblo. Un Yehudí puede decidir si él quiere aceptar el yugo o no, y Hashem le da ese el HaKadosh Baruj Hu le da esa situación, esa apertura, esa decisión de poder elegir de estar o no estar con Dios. Pero todo el pueblo nunca va a pasar. Si todo Am Israel van a querer sacarse del cima del yugo de Dios, eso no existe. A la fuerza voy a reinar sobre ellos y esto es imposible que Hashem desconecte su relación con el pueblo judío entero. Y los Mefarshim siguen que lo que el Midrash está tratando de explicar es lo que ocurrió en Mitzrayim, que Akadosh Baruj Hu sacó a todo el pueblo de Mitzrayim. Akadosh Baruj Hu liberó todo a Israel de Egipto, a pesar que había entre ellos Yehudim que no estaban preparados, había Yehudim que eran malvados y que no querían salir de Mitzrayim. A pesar de eso, todos salieron de Mitzrayim, basado en eso, que al pueblo entero, en general, Hashem no les permite escaparse. Hashem está con ellos y lo elige como un pueblo, a pesar que entre ellos hay algunos que no son merecedores. Así explican los Mefarshim. Entonces, según esto se entiende que el versículo de Yehezkel se trata también en la Geulá de Mitzrayim. Yehezkel, el profeta Yehezkel, él estaba muchos años después. Si uno lee esa profecía de Yehezkel, él está hablando por el futuro, la Geulá de su época. Yehezkel estaba en el Galut de Babilonia, él estaba hablando de la Geulá en su época, o más todavía se entiende que la mayoría de las profecías de Yehezkel es sobre la época de la Geulá de Mashiach, que ahí va a ser una Geulá completa, que todo Yehudim vamos a salir del Galut. Pero según ese Midrash se entiende que hay esa profecía de Yehezkel está dicho también sobre la primera Geulá, que todos los Geulot tienen esa misma idea, que al pueblo entero a Kadosh Baruj Hu lo va a sacar de su Galut, de su exilio, aunque sea que no quieren. Con mano fuerte, cuando va a llegar el momento, Hashem va a reinar sobre nosotros y nos va a sacar del Galut. Ahora, como dijimos, la verdad, no todos salieron de Egipto. Había gente que quedaron en Egipto. He sabido que había algunos Yehudim que no salieron de Egipto, como está escrito en el Midrash, que los Reshaim que no querían salieron de Egipto, muchos de ellos murieron en los 3 días de la oscuridad, cuando llegó la plaga de la oscuridad, ahí murieron muchos Yehudim que se quedaron en Egipto y no salieron. Entonces acá, lo que significa aparentemente, que había gente particulares, que ellos que no querían aceptar el reino de Hashem y se quedaron y no salieron de Egipto, el pueblo en general sí salió de Egipto, porque al pueblo en general Hashem lo saca aunque no quieren. Y esto es aparentemente la explicación del Midrash. Pero la pregunta es, lo que surge es que aparentemente no se entiende. Algunos sí salieron de Egipto y algunos no salieron de Egipto. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la explicación? Por un lado decimos que de Egipto salieron muchos, aunque no estaban preparados, porque el pueblo en general Hashem lo sacó a la fuerza. Quiere decir que hay algunos Yehudim que salieron a la fuerza. Por otro lado decimos que hay muchos Yehudim que no salieron, se quedaron en Egipto, porque no querían aceptar el Yehudim. Entonces, ¿en qué depende quién fueron estos Yehudim singulares que perdieron ese gran mérito y se quedaron en Egipto, murieron ahí en la plaga de oscuridad? ¿Y quieren esos Yehudim que salieron? Eso el Rebbe va a explicar más adelante en la Sijá. ¿Sí? Pero cuando uno lee este Midrash, que según lo que si explicamos recién, aparentemente la misma idea también va a ser con la próxima Geulá, la Geulá de Mashiach. Que ahí también va a ser lo mismo, que por un lado todo a Israel en general se van a liberar del Galut, hablando de lo Yehezkel está hablando literalmente, la Geulá de futuro, nuestra Geulá que estamos esperando cada instante que venga ya. Y entonces también vamos a decir lo mismo, que en términos generales todo el pueblo van a salir, y como dice Yehezkel, aunque va a llegar un momento y el pueblo va a decir estamos cómodos en el Galut y no queremos salir, Hashem nos va a sacar del Galut a la fuerza y va a reinar sobre nosotros. Pero igual como dijimos sobre Mitzrayim, que no todos salieron de Mitzrayim, algunos se quedaron, aparentemente también va a ser así con la Geulá de Mashiach, que ahí también va a ser así, que en términos generales van a salir a Israel del Galut, pero no todos Yehudim que no van a querer aceptar la Geulá nunca van a salir del Galut, Dios libre. Así podríamos pensar, basado al Midrash que recién trajimos en principio, que Eye Asher Eye, depende, hay una diferencia entre el grupo en general y cada uno en particular, podemos pensar que también la Geulá de Mashiach va a ser así. Que a pesar que está escrito que antes de la llegada de Mashiach, el pueblo yudí van a hacer Teshuvah y vamos a salir del Galut, como el Rambam lo trae también basado a la Gemara en Sanedrín, que al final del Galut, Israel van a hacer Teshuvah, se trata del pueblo en general. Pero en forma particular puede haber Yehudim que no. Dice el Rebbe, no es así. Y acá viene el punto de la diferencia entre la Geulá de Mitzrayim y la Geulá del futuro. La Geulá de Mashiach no va a ser de esa forma. Eso es claro, que nosotros vemos, ahora vamos a traer diferentes pruebas que no es así, que la Geulá de Mashiach en ese punto es muy diferente de la Geulá de Mitzrayim. La Geulá de Mashiach va a ser por cada Yehudí particular, sin excepción. Como el Rebbe trae acá del Rashi, en Parashat Nitzavim, al final de la Torah, ahí dice el pasuk, Veshav Hashem Elokecha et Shvutcha, a Kadosh Baruj Hu va a volver junto con todos los Yehudim que están en diáspora. Dice Rashi ahí, que va a llegar en el momento de la Geulá, a Kadosh Baruj Hu va a agarrar en su mano, así dice Rashi, Ojez Beyado, Hashem va a agarrar la mano de cada Yehudí o Yehudí y lo va a sacar y lo va a juntar y lo va a llevar a la Geulá. Vemos de ahí que la Geulá de Mashiach, no como la Geulá de Mitzrayim, que solamente Geulá general y muchos particulares no llegaron a la Geulá, sino la Geulá de Mashiach va a ser de una manera completa. Y ese pasuk es continuación del pasuk que habla sobre la Teshuvah. Dice, Veshavta Hashem Elokecha en Nechavim, vas a hacer Teshuvah, y que sobre eso dice el Rambam de la Gemara Sanedrín, que antes de la Geulá todo Am Israel van a hacer Teshuvah. Se entiende que cada Yehudí va a terminar haciendo Teshuvah al final del Galut, todo a Israel, cada uno y uno, y la Geulá también va a ser por cada uno y uno. El Rebbe también trae lo que dice el Tanya, el Alter Rebbe trae en Shulchan Aruch Hilchot Talmud Torah y en el Tanya, en capítulo 39, que seguro, Bevadai, sin lugar a duda, cada Yehudí va a terminar haciendo Teshuvah, porque ningún Yehudí se va a quedar rechazado, Dios libre, de Akadosh Baruj Hu, y todos vamos a hacer Teshuvah y todos vamos a salir del Galut. Así trae el Alter Rebbe, tanto en su libro de Hilchot Talmud Torah en Alajá, tanto en el Tanya. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que la Geulá de Mashiach va a ser a todos. También ellos malvados que no quieren salir del Galut, ellos también, Akadosh Baruj Hu de alguna manera lo va a despertar en Teshuvah y lo va a sacar del Galut. Y sobre eso está también el famoso versículo que lo decimos en Rosh Hashanah en la Tefilá. De allá va Yom Ahu, va a llegar ese momento que Akadosh Baruj Hu va a tocar en el gran shofar y van a venir todos los Yehudim que están perdidos en la tierra de Ashur, Asiria, y todos los que están rechazados, expulsados en la tierra de Egipto, Mitzrayim, y todos van a venir y se van a posternar en la montaña sagrada en Jerusalén, el famoso pasuk. Bau Avdim Beretz Ashur, Vanidahim Beretz Mitzrayim, todo Am Israel, todos los Yudim perdidos en el mundo, rechazados, van a venir. Quiere decir este pasuk que también los Yehudim que llegaron a un nivel tan bajo, no solo físicamente, espiritualmente, se sumergieron tanto en el Galut, en la vida del exilio, hasta que se terminaron siendo Yehudim perdidos o expulsados, rechazados, hasta que ellos reclaman que no tienen deseo de salir del Galut, están cómodos en Galut, ellos también se van a despertar en Teshuvah y van a salir del Galut y van a llegar a posternarse en la montaña sagrada en Jerusalén. Entonces vemos que la Geulá de Mashiach tiene un punto muy fundamental diferente que la Geulá de Mitzrayim, que todo Yehudim y cada uno sin excepción van a terminar saliendo. También el que dice que no quiere salir. El Rebbe dice que este punto, muy interesante, explica algo en la Agadá de Pesaj, esa idea que hablamos recién. En la Agadá de Pesaj encontramos los cuatro hijos, los famosos cuatro hijos que vienen al Seder. Entre ellos está el malvado, el Rashá, el segundo hijo. Y él dice lo que dice, muestra frialdad, muestra falta de interés, etc. Y la Agadá dice ahí que le contestamos a ese hijo malvado entre las cosas y le decimos, vos te sacás del grupo, si vos hubieses estado en Egipto, no hubieses salido libre de ahí. Y lo haya sham, lo haya nigal. Si vos hubieses estado en Egipto, no hubieses salido de Egipto, hubieses quedado ahí. Así dice en la Agadá. Rebe dice, aparentemente, hay una pregunta acá. ¿Por qué le decimos eso? ¿Cuál es el beneficio de decirle algo que no es real, que no es práctico, que ya pasó? Estás hablando acá a un chico. ¿Está ahora presente en el Seder? Se está comportando de una manera mala, ¿sí? No se está haciendo las cosas bien. Está criticando, está atacando. Pero está en el Seder, festejando la salida de Egipto. Y él está, bueno, nos está desafiando. ¿Qué valor, qué importancia, qué beneficio hay de decirlo? Mirá, ojo, si vos hubieses estado ahí, no hubieses salido. ¿Qué lo queremos asustar? ¿Qué lo queremos decir? ¿Cuál es el mensaje que estamos diciendo? Dice el Rebbe una explicación maravillosa. Acá no le estamos diciendo eso como uno entiende literalmente. Le queremos contestar algo duro y le estamos diciendo, ojo, si vos hubieses estado ahí. No, dice el Rebbe al revés. El mensaje que le estamos dando a este chico, le decimos que sepas que solo ahí, en Egipto, y lo hay Sham, en la primera Geulah, si vos estuviste y hubiese comportando de esa manera, de atacando, desafiando y mostrando falta de interés, hubiese quedado y no hubiese salido. Pero que sepas que esta Geulah, ahora presente, que estamos ahora esperando, en esa Geulah vos también vas a salir. Justamente el mensaje al hijo malvado es un mensaje positivo para alientarlo, para levantarle el ánimo, para abrirle el corazón y para prender el alma. Porque el hijo malvado no es un hijo que no tiene nada de bien, al contrario. El hijo se comporta de una manera por las existencias, por su atmósfera, por sus amigos, por lo que sea motivo que él se está aportando. Pero nosotros sabemos que el hijo malvado tiene una neshama y él estaba en Matán Torah, él estaba presente como todo Yehudim en los 10 mandamientos cuando Hashem entregó la Torah y dijo Anoji Hashem Elokeja en forma singular, personal, yo soy Dios, tú Dios. Y ese hijo malvado estaba ahí también presente cuando Hashem dijo, yo soy Dios, tu Dios. Y él lo sabe, lo tiene presente. Nada más cosas de afuera que le hicieron comportarse de esa forma. Por eso nosotros decimos, nosotros estamos seguros que vos, porque recibiste la Torah y vos tenés la anojía, Hashem lo queja impregnado, Dios es tu Dios, estoy seguro que vos vas a salir de Egipto, no te vas a quedar ahí, de este último Egipto. Y lo haya Sham. Si vos estuvieses estado antes de la entrega de la Torah, en la primera salida de Egipto, que era antes de la Anojí, antes de los 10 mandamientos, ahí podría ser que no hubiese salido de Egipto por ese comportamiento. Como vimos que los Yehudim, muchos Yehudim se quedaron y murieron en la oscuridad. Eso fue solo en Sham, en esta Geulah. Pero la Geulah nueva, la Geulah que estamos esperando, ahí no. Cada Yehudí va a salir del Galut, vos también. Y eso despierta el corazón de este chico para que haga Teshuvah y se prende de vuelta a su alma y se conecta de vuelta con el Anojí, con la Emuná, con la fe en Hashem y salga de su Galut interno y así también va a salir del Galut completo. ¿Qué es lo que vemos acá entonces? Vemos acá algo increíble. Que hay una gran diferencia entre la primera Geulah y la segunda Geulah. La primera Geulah se entiende del Medrash, como dijimos antes, que por un lado, en general el grupo, Hashem lo eligió y Hashem reinó y Hashem lo sacó de Egipto. a pesar que también algunos a la fuerza, pero en forma singular y particular, los que negaron o los que estaban protestando, que no quieren salir, se quedaron. Así vemos. Y en la última Geulá vemos que no va a ser así. Cada uno y uno no va a quedar ninguno, también el que se reniega, también el que se pone todo la contra, él también va a salir. ¿Cuál es la explicación de eso? Pregunta al revés así, en otras palabras. ¿Cuál es el motivo que Hashem sacó el pueblo judío de Mitzrayim? ¿Cuál es el motivo? Mirando en la Torá y miramos en el Humash, en Parashá de la semana, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo Hashem explicó el motivo por qué eligió a este pueblo y lo va a sacar de Mitzrayim? Vemos en los versículos de esta Parashá que Hashem le dice a Moshe, que le explica a Paró, son mis hijos. Bni Bejorí Israel, es mi primogénito, son mis hijos, y como son mis hijos, lo voy a sacar de Egipto. Quiere decir que Hashem está explicando, está expresando que su relación con el pueblo yudí es una relación de padre hacia el hijo. Am Israel se llama hijos, Banim Lamakom, Akadosh Baruj Hu se llama Avinu, él es nuestro padre, nosotros somos hijos. Y siendo que somos hijos de Hashem, Hashem está con nosotros en todas las formas, en todas las maneras. Se entiende de eso. Hijos con cada yudí, no hay excepción. No importa cuál es el comportamiento de ese yudí. Es posible un yudí que estaba en lo peor, un yudí que está en la situación más baja, sigue siendo hijo. Porque la conexión de hijo y padre no depende en condiciones. No es que si te portas mal no sos mi hijo, y si te portas bien sos mi hijo. La relación de padre hacia el hijo es un amor incondicional, es un amor de esencia, es un amor natural, es algo que está incorporado en la esencia y la naturaleza humana. Un padre que quiere a su hijo en todas las circunstancias, en todas las situaciones, en todas las condiciones. Por eso la Gemara dice en Masejet Kiddushin que Akadosh Baruj Hu dice: ustedes son mis hijos de todas las formas. Cómo se están comportando, para bien y para mal, ustedes son mis hijos y nunca los voy a poder cambiar con otro pueblo. Así dice la Gemara. ¿Cuál es la explicación? Porque justamente es una relación de padre e hijo, es una relación de esencia, de naturaleza. Entonces la pregunta es más difícil: ¿qué es lo que pasó en Egipto? ¿Por qué dijimos que no todos los Yehudim salieron? ¿Por qué había un grupo entero que se quedaron en Egipto porque protestaron que no querían salir? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué en la primera Geulá, siendo nivel de hijos, siendo esa relación de padre-hijo que es esencia natural, y no, cómo puede ser que había muchos Yehudim que no salieron de Egipto? ¿Cuál es la explicación de eso? Después está la pregunta que hicimos antes, que Rebe hace acá de vuelta, la segunda pregunta que Rebe pregunta acá. ¿Cuál es? ¿Cuál es la explicación? Vemos que por un lado había muchos Yehudim que eran malvados y sí salieron de Egipto. Como dijimos antes, salieron de Egipto no solo Tzadikim, salieron de Egipto también Reshaim, hasta que sabemos lo que dice en el Medrash, que había gente que servieron idolatría, hasta que había uno que tenía una estatua, Mijá, que trajo una estatua con él cuando cruzaron el mar. Quiere decir que había todo tipo de Yehudim, y ellos sí merecieron la Geulá. Y por otro lado había algunos que se quedaron en Egipto y murieron en la oscuridad y no salieron. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién sí y quién no? ¿Y cuál es la explicación de eso? Entonces acá dice el Rebe, para entender eso, entender cuál es el punto de la diferencia, qué es lo que pasó en la salida de Egipto, por qué ahí no todos salieron, algunos se quedaron, y por qué en eso mismo había Reshaim que sí salieron, Reshaim que no salieron, y la diferencia con la Geulá de futuro. Dice Rebbe, encontramos algo parecido en Alajá que es también vigente hoy. Muy interesante la comparación que Rebbe hace con algo de Alajá, de temas que tiene que ver con Alajá día de hoy, y que de ahí podemos aprender un tema muy profundo en la relación entre Hashem y el pueblo yudí. Y esto es en los alajot de Yom HaKippurim. Cuando miramos en Yom HaKippurim, en alajá, encontramos algo muy interesante. Yom HaKippurim es el día de perdón. Hashem perdona por todos nuestros pecados. En la Gemara hay diferentes opiniones. Entre ellos está la opinión de Rebi, Rabbi Yehuda Nasi, Rabbeinu HaKadosh, el que escribió la Mishnah. Dice Rebi, Rabbi Yehuda Nasi dice que Yom HaKippurim perdona por todos los pecados de la Torah. No importa si la persona hizo teshuva o no hizo teshuva. ¿Sí? Yom Kippur, aunque uno no hizo teshuva, no hizo el trabajo de arrepentimiento, igual el día mismo perdona por la esencia del día, perdona los pecados. Los jajamim discuten con Rebi. En Alajá, como dice el Rambam, la Alajá queda que el día de Yom Kippur perdona, pero tiene que haber teshuva también. Pero Rebi dice, al filo no hizo teshuva, igual el día de Kippur perdona. Pero hay excepciones. Una de las excepciones que trae Rebi, cuando Rebi también, que él sostiene que no hace falta teshuva, la esencia del día perdona, igual Rebi sostiene que si una persona pecó en Kippur mismo y no cumplió las leyes de Kippur, por ejemplo, si a propósito, Bemeizid, a propósito, él no ayunó en Kippur, o trabajó en Kippur, trabajos que la Torah prohíbe trabajar en Kippur, estos pecados, Kippur no los puede perdonar. Y la pregunta que surge, no entiendo. Sí, Yom Kippur perdona todo. También cosas que la persona no se arrepintió, igual lo perdona. Entonces, ¿por qué no perdone todo? ¿Que perdone eso también? Si Yom Kippur tiene tanta amplitud, tanto espalda, que puede perdonar todo, también cosas que uno no se arrepiente, Yom Kippur te perdona igual, que perdone también cosas que la persona hizo en Kippur mismo. ¿Qué importa que no comió, sí comió, trabajó o no trabajó en Kippur? Que si perdona todo, que perdona eso también. Y la respuesta de eso, el Rebbe lo trae en nombre del Ragachovo, famoso Gaón, Tzofnat Paneach, que es el Gaón al Ragachovo, que él dice una explicación siguiente. Dice, siendo que se trata de un pecado que es en el contexto de Yom Kippur mismo, quiere decir que la persona está usando el día de perdón haciendo algo que contradice el perdón. Él está causando, es como si fuera que el día mismo, que ese día te tiene que perdonar, vos estás usando ese día para hacer transgresión contra Dios. Entonces el mismo día se convierte en una acusación contra tu teshuva. Entonces imposible que Yom Kippur te perdone. En otras palabras, lo que dice el Rogachover es, hay una frase en la Gemara sobre otro tema, pero lo usamos acá, es uno que es acusador no puede ser un defensor. En categor nace sanigor. Uno que está para acusar, él no puede ese mismo transformarse de repente y hacerse un defensor. Entonces, acá el sí comer en Kippur o el sí trabajar en Kippur, estás usando algo como estás transgrediendo, estás usando ese mismo día contra el tema de perdón, encima querés que ese día te perdone, eso es imposible. Eso es lo que explica Ragachov. Explica que también Rebbe trae en la llamada 34, que parecido a eso también se entiende otra halajá que Rebbe dice también. Si uno dice, voy a pecar, y Kippur igual me va a perdonar. Ese pecado Kippur no lo perdona. Lo mismo, porque estás usando la acusación mismo, se transforma en defensor, imposible. Vos pecaste usando Kippur como protección a tu pecado, encima querés que te perdone. No podés el mismo día usarlo en dos opuestos. Parecido a eso, como alguien dice, voy a pecar para hacer teshuva. La teshuva no te ayuda, como dice el Tanya, dice la Gemara en Yoma. Entonces, volviendo al tema, esto es un punto halájico muy interesante. ¿Cuál es la explicación hasídica? Todos los temas tienen una explicación basada en hasidut. ¿Cómo en hasidut se entiende esa explicación? Que Yom Kippur, la esencia del día, perdona, aunque uno no hizo el trabajo de Teshuva. Por otro lado, estas cosas que decimos que si la persona comió o hizo trabajo, Kippur no lo puede perdonar. ¿Cómo lo vemos en los ojos de Hasidut? Dice el Rebbe. ¿Cuál es el punto que Yom Kippur, la esencia del día, perdona? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el sentido de eso? Llega un día Kippur y de repente desaparecen los pecados. ¿Cuál es el tema? La explicación de Hasidut es que Yom Kippur se revela la esencia del Yehudi. Yom Kippur es el momento que se revela en cada Yehudi su conexión incondicional con Dios. La esencia de la Yehidá, del alma del Yehudi, que él nunca se separó de Dios. Como dice el Tanya, en la esencia del Yehudi, también el pecador más grande no está separado de Dios. Él no quiere pecar. Los pecados son superficiales. En la esencia del Yehudi, el pecado no existe. Entonces, cuando llega a Kippur y se revela esa conexión, automáticamente todos los pecados se borran, desaparecen y se transforman en méritos. Pero cuando una persona en Yom Kippur mismo, a propósito, estamos diciendo a propósito, usa el Yom Kippur para transgredir, comer y trabajar sabiendo que es Yom Kippur, él está con esa actitud, él está como haciendo una capa, está una traba, él está como si fuera lastimando, atacando, anulando esa misma revelación de la conexión. La conexión está, pero él no permite que esa conexión se revela en su propia vida. Y entonces, por eso, ese pecado no se puede borrar. Esa es la explicación. Entonces, esto es el tema de Kippur. Alajá, de Yom Kippur, entendemos que existe, que por un lado hay una conexión incondicional, por otro lado, que si vos estás atacando ese mismo no te puede ayudar. No podés usar el categor, el acusador, que ese mismo sea tu defensor. Eso está traído, por ejemplo, sobre el tema del oro. ¿Por qué el Kohen Gadol no entró con oro en Kodesh Kodashim? Entró con ropa blanca, pero sin oro. Porque el oro es el pecado del Egel, del pecado del becerro de oro. En el día de Yom Kippur está entrando para pedir perdón. Por eso no usamos oro para pedir perdón. Hay algo de eso. Volviendo a nuestro tema, dice el Rebbe, usando esa misma lógica que hablamos en Kippur, lo que Rebbe dijo, podemos entender también en el tema de qué pasó en Yetziat Mitzrayim. Cuando los Yehudim salieron de Mitzrayim, es verdad, la salida de Mitzrayim vino, como Hashem dijo, son mis hijos. Y el amor al hijo, padre al hijo, es un amor incondicional. Hay una conexión que no hay nada que lo puede romper, quebrar. Es una relación de padre e hijo. Y por eso salieron todos Yehudim de Mitzrayim. También Yehudim que hicieron idolatría, también Yehudim que estaban con estatua, también Yehudim que no querían salir, igual salieron. Pero depende cómo. Si no querían salir porque tenían miedo del desierto, por ejemplo, eso el Rebbe lo explica en la llamada 38, que Yehudim que no querían salir porque tenían miedo del desierto, tenían miedo del no conocido, está con motivos así, ellos salieron igual. Porque la conexión de Hashem con Am Israel es incondicional y Hashem les perdona y son mis hijos, igual son mis hijos, los quiero y los llevo y me voy a arreglar con ellos. Hashem sabiendo que entre el pueblo hay Yehudim que no se están comportando bien, pero son mis hijos y los voy a sacar igual. Pero el que estaba contradiciendo esa misma esencia, el que no estaba dispuesto a aceptar eso mismo, que soy hijo de Hashem, y él estaba contradiciendo la Geulá, no queriendo salir de Egipto porque no cree en la Geulá misma, esa persona en la salida de Egipto no podía salir. Y por eso estos Yehudim se quedaron en Egipto. Y esa es la definición en Yetziat Mitzrayim, de los dos puntos que hablamos. ¿Por qué Yetziat Mitzrayim no todos los Yehudim salieron? ¿Sí? ¿Por qué en Yetziat Mitzrayim no salieron todos los Yehudim, salieron solamente la mayoría? ¿Y por qué había malvados que sí, malvados que no? Depende en qué consiste su maldad, como explicamos recién. La pregunta que surge todavía, ¿cómo va a ser entonces eso con la Geulá de Mashiach? Ahora la pregunta, toda la pregunta, el peso de la pregunta vuelve al otro lado. ¿Sí? Así como en la salida de Egipto, dijimos que si uno ataca, va en contra la misma Geulá, no merece salir, porque él está no permite que se revela esa conexión. Entonces esa misma lógica también lo tenemos que usar sobre la Geulá de Mashiach. Entonces, si decimos que el que acusa, el acusador no puede ser defensor, entonces ¿cómo puede ser que de la Geulá de Mashiach todos van a estar? Ningún yehudí va a estar afuera. Y también los yehudim que gritan que no quieren salir del Galut y van en contra de la Geulá, ellos también van a salir de la Geulá. ¿Por qué la Geulá de Mashiach es diferente que la Geulá de Mitzrayim? Y acá viene el gran secreto, que eso es la maravilla que el rey le va a explicar ahora, que hay algo que pasó en el camino. El gran cambio entre la primera Geulá y la última Geulá, ese es el punto de referencia, es la entrega de la Torá que ocurrió en el medio. La Geulá de Egipto fue hermoso, maravilloso, pero fue antes de Matán Torá, antes de la entrega de la Torá. Los otros Geulot, especialmente la última Geulá que estamos esperando, es luego, después de Matán Torá. Entendiendo qué novedad ocurrió en el momento de Matán Torá, vamos a poder explicar también esa respuesta, por qué la Geulá de Mashiach, no hay ningún yehudí va a quedar afuera y todos van a estar redimidos. Aparentemente, hijos ya éramos antes. Como dijimos recién, Hashem habla con Paró, con Faraón, con Moshe, y le dice, son mis hijos, desde Abraham vino, a Israel somos hijos de Hashem desde el primer día. El pueblo judío son hijos de Akadosh Baruj Hu desde el primer día. Y hijos hay un amor incondicional, natural, de esencia, etc. ¿Cuál fue la gran novedad de Matán Torá entonces? ¿Qué ocurrió en el momento que Hashem bajó con la Torá en Har Sinai? ¿Qué novedad? Dice el Rebbe que encontramos, buscando y mirando qué ocurrió, qué revolución hubo en el momento de Matán Torá, encontramos dos cosas. Y esas dos cosas están relacionadas, como Rebbe va a explicar. Maravilloso. Número uno, Matán Torá fue el momento de elegir. Hashem eligió en el pueblo yehudí, como está escrito en Alajá, en Shulchan Aruj, que cuando un yehudí a la mañana en la tefilá antes de Shema dice las palabras Ubanu bajarta mikolam belashon, Hashem a nosotros los eligió de todos los pueblos, tiene que memorizar el momento de la entrega de la Torah, porque ahí fue el momento de la elección. Hashem eligió en el pueblo yehudí, aunque eran hijos de antes, pero todavía no era el pueblo elegido, tenían din de como hijos de Noah, como parte de todos los pueblos. Recién en el momento de Matán Torah, ahí fue el Banu Bajarta Mikolam Belashon, Hashem eligió en pueblo de Yudí, de todos los pueblos. Como dice el Pasuk, en Aseret HaDibro, antes de los 10 mandamientos, ustedes son mi pueblo elegido, etc. Eso ocurrió en la entrega de la Torah. Eso es número uno. Número dos, encontramos algo que ocurrió en el momento de Matán Torah, sirvientes. No somos solo hijos. Somos sirvientes de Hashem. Bnei Israel, en el momento de la entrega de la Torá, Hashem nos hizo de nosotros sirvientes de Dios. ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? Anoji Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim Mibet Avadim. Yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. ¿Qué dice Rashi? Por esa condición yo les saqué de Egipto para que ustedes sean esclavizados, entregados al servicio de Dios. No son más esclavos de Faraón, no son más esclavos de Egipto, son de ahora adelante solamente sirvientes de Hashem, Avdei Hashem. Eved. Como dice también en la parashá, nuestra parashá, en Shmot, que Hashem le dice a Moshe, que le diga al pueblo, que cuando salimos de Egipto vamos a Ta'avdun, vamos a servir como esclavos, sirvientes a Kadosh Baruj Hu sobre la montaña. Son dos puntos. ¿Cuál es el punto? ¿Qué tiene que ver estas dos cosas? Que Hashem eligió en el pueblo, y eso que somos sirvientes de Hashem, no somos hijos. ¿Cuál es el punto? ¿Qué hay más aparentemente de un hijo? Aparentemente hijo es lo máximo. ¿Qué hay en el tema? Que no solamente somos hijos por la Neshama, que eso ya lo tuvimos de antes de la entrega de la Torah, sino más todavía somos también sirvientes de Hashem. Hashem nos eligió. ¿Qué significado eso? Dice Rebbe, vamos a profundizarnos un poco, vamos a entender algo muy profundo acá. Nosotros vemos a la práctica que hay cosas que la persona lo tiene en forma natural. Por naturaleza, porque le gusta, porque lo tiene impregnado por su forma de ser, por cualquier motivo. Cosas que la persona lo tiene por carácter, por naturaleza, por su manera de ser, tiene deseos que vienen por su naturaleza. Y después hay cosas que la persona lo eligió. No es algo que lo tiene natural, sino lo eligió. Dice el Rebbe, un deseo que está basado a elección, libre albedrío, lo que se llama, Bejira Hofshit, algo que la persona lo eligió, el deseo es mucho más fuerte que algo que la persona lo tiene por naturaleza. Algo que lo tengo impregnado natural va a ser más frío, más tranquilo, y a veces puede sufrir cambios. A veces, difícil, pero puede. Ahora vamos a ver también por qué. Pero si yo lo elegí, si fue mi decisión, ahí mi conexión con eso va a ser mucho más fuerte y a veces algo que es imposible romper. El motivo que es así, ¿cuál es la explicación de eso? La naturaleza tiene límite. Es verdad, es mi naturaleza, estoy acostumbrado, me gusta. Hay cosas que la persona lo elige porque me gusta, me hace bien, siento cómodo con eso, estoy acostumbrado a eso. Diferentes cosas, puede ser por cualidades emocionales, por motivos intelectuales, por motivos de que pega con mi carácter, lo que sea. Pero tiene que ver con algo limitado, con algo que ya está estructurado, tiene su límite, su naturaleza, es algo que está también limitado según las características de uno. Y el deseo va a ser según la naturaleza, según el motivo, según el gusto, a la medida que coincide con mi naturaleza o con mi forma de ser, así lo voy a querer. Entonces puede quererlo poco, puede quererlo mucho, mucho más, depende cuánto esto es parte de mi naturaleza, depende qué fuerte, así lo voy a querer. Pero cuando hablamos de elegir, y acá viene el Hidush del Rebbe, que es uno de los Hidushim más famosos, más profundos, digamos, de Hasidut, elegir en su verdadero esencia, si tomamos la idea de elegir en su más profundo, elegir viene de la esencia más profunda de la persona. Cuando una persona elige algo, el elegido no se elige porque me gusta. Esto no se llama elegir. Eso se llama, en alguna manera, obligado. Es lo opuesto de elegir. Elección es libre. Libre. Totalmente libre. Si yo elijo algo porque ese algo me hace bien, coincide conmigo, coincide con cosas, entonces es una elección que no es un verdadero libre. Hay algo que me atrae, que me obliga, que me fuerza, por ese motivo, por otro motivo, si es por el intelecto, si es por emociones, si es por naturaleza, por forma de ser, quiere decir que hay un motivo, que ese motivo me hizo elegir. Esto no es elección. No solamente cuando alguien está con un palo obligándote que hagas algo, significa que no estás eligiendo. Eso es obvio que no estás eligiendo. Pero también si el intelecto me dice que esto es bien, el otro es mal, esto es mejor, esto es peor, entonces también es fuerza, eso también es forzado. No es forzado con palo, es forzado por el entender que me hace, que esto me va a hacer bien y el otro va a hacer mal. Entonces eso no es libre. La verdadera bejirá, elección en su esencia es cuando la elección llega de lo más esencial del alma, de un lugar donde no hay mente, no hay intelecto, no hay emociones, no hay naturaleza, no hay carácter. Es elegí, porque decidí elegir de lo más esencial de uno mismo. Y por cuanto que eso es la elección verdadera, que está totalmente libre de cualquier característica, de cualquier límite, de cualquier cualidad emocional, de cualquier atributo, llega de la esencia más profunda del alma, ahí esa elección imposible que cambie. Esa elección es tan fuerte que no hay nada que lo va a interrumpir o que va a cambiar. Por eso nosotros vemos que en el tema de elegir, la persona puede elegir algo que le va a costar, algo que va contra su naturaleza, algo que por motivos X puede ser que son cosas que me cuesta, es contra lo que me gusta, lo que estoy acostumbrado, pero la persona tiene esa fuerza de elegir, porque el elegido llega de lo más esencial y lo más profundo de uno, por eso con eso él puede superar todos los límites. Acá vemos un tema enorme en la idea de elegir que hay, que eso cuando hablamos elegir en Dios, elegir en Torah y Mitzvot, Ubaharta Bajaim, es el elegir en la verdadera vida, es el elegir que llega de lo más esencial, de lo más profundo del Yehudi. Y esto es algo que puede superar todos los límites, también límites positivos, límites elevados, pero elevarte por cualquier tipo de límite. Esto es el elegir del ser humano. Hablando de Hashem eligiendo en nosotros ahora, está nuestra elección que el Yehudi elige en HaKadosh Baruj Hu, y está también lo que Hashem elige en el pueblo. Cuando HaKadosh Baruj Hu elige en el pueblo, esa elección no es por tema de hijo, y eso es el punto que Rebbe está aclarando acá. Padre e hijo es una relación enorme, fuerte, incondicional, natural, pero es natural. Es, yo soy el padre, él es mi hijo. Hay acá una explicación en esa relación. Obvio que no es una explicación superficial, es una explicación muy profunda. El hijo viene de lo más esencial del padre, por eso la relación hijo y padre es una relación que aunque el hijo se comporta mal, igual es mi hijo, y hay una relación incondicional de padre-hijo. Pero tiene, en la manera más sutil, hay algo en naturaleza. La naturaleza humana que el padre se atrae a su hijo. Y el hijo es padre. Hablándolo sobre HaKadosh Baruj Hu, y en el nivel que Hashem se llama padre, hay un nivel, son niveles. HaKadosh Baruj Hu se llama padre. Y en ese nivel, él es nuestro padre, somos sus hijos. Es una relación padre-hijo, es una relación fuerte, enorme. Es una relación mucho más fuerte y enorme de la relación que Hashem tiene con nosotros de otros niveles. Pero es limitado por ser padre-hijo. Hay una relación que tiene que ver con algún tipo de forma, de formato, de descripción de padre-hijo. Pero Hashem eligió en nosotros, eso no viene del nivel de padre. Elegir, así como hablamos de la esencia del ser humano, del Yehudi, arriba también la esencia misma de Dios, donde no lo puedes llamar ni padre, no lo puedes llamar todavía ningún nombre, ningún atributo, ningún nivel. En la esencia del infinito que todavía no tiene ninguna relación con ningún nivel, esa misma esencia de Hashem eligió en el pueblo, no porque son mis hijos, porque lo eligió. Totalmente por su elección, no porque merecemos, no porque somos alguien. Él eligió porque eligió sin ningún, por encima de cualquier motivo. Esa conexión es una conexión que no tiene límites. No tiene ningún tipo de límite. Ni tiene el límite que hay entre padre e hijo. Y esa fue lo que ocurrió en el momento de Matán Torah. En Matán Torah se reveló esa elección, ese albedrío que HaKadosh Baruj Hu eligió en el pueblo yehudí de un lugar más profundo de la Anojí, de la esencia que no tiene nombre, atributo, no se llama nada, no se llama ni padre ni esto, no tiene ninguna descripción de nada. De esa Anojí, esa esencia es que se conectó con el yehudí. Entonces, ¿qué ocurrió entonces ahora? Esa conexión de Hashem con el pueblo, que de ahí viene el Mesirut Nefesh, que un Yehudí entrega la vida a Hashem por encima de todo tipo de límites, también cosas que superan todo límite, el yudí está dispuesto. ¿Eh? Ese tema, dice el Rebbe, eso elevó también en la relación del yudí con Hashem, que la conexión es todo. Kamaima panim le panim, como el agua refleja cara a cara, uno mire con la cara al agua, ve su propia cara. Esa manera que Hashem eligió en nosotros, el Matán Torah, esa se también reflejó en nuestra elección que elegimos en Hashem. Entonces, cuando el Yehudi eligió a Nakadosh Baruj Hu y Matán Torah, nuestra conexión es más allá de hijo y padre, es una relación de esencia. Es así y no hay manera de desconectarme. Y esa es justamente la idea de un sirviente. Ahora se entiende por qué el segundo punto que hablamos. En Matán Torah no somos solo hijos. En Matán Torah nos convertimos en sirvientes de Hashem. ¿Cuál es la diferencia entre el hijo que hace lo que el padre quiere y el sirviente que cumple lo que el amo le dice? Dice en Hasidut, está explicado, el Rebbe Rashab lo explica en Samarbov, explica el Rebbe Rashab. Un hijo más entregado al padre, pero el hijo hace porque él quiere al padre. Es naturaleza. Hay una naturaleza impregnada en un hijo sano. Un hijo siente al padre, ama a su padre, se atrae al padre. Entonces, cuando él hace para el padre, no lo siente como un esfuerzo, como un trabajo, como algo que él tiene que forzarse. Es natural. Hasta que, como dice el Rebbe Rashab, eso no se llama avodá. No se llama servicio, no se llama trabajo, porque a él le gusta, le encanta, es parte de su naturaleza, no está saliendo de su límite. Pero un sirviente, no. Él está entregado no por su naturaleza. Al contrario, el trabajo, como dice el Rebbe Rashab, ahí es contra su naturaleza. Muchas veces le cuesta y se esfuerza y hace cosas que no lo entiende y no sabe por qué y no sabe qué va a ganar. Pero no se trata de mí. Se entregó. El sirviente tiene una entrega total al amo de una manera tal donde no se trata de mí, se trata del amo. No soy yo, es él lo que él quiere y yo soy su sirviente. Entonces acá hay una diferencia abismal entre el hijo hacia el padre y entre el sirviente hacia el amo. El hijo al padre es porque el hijo siente al padre, es porque su naturaleza tiene que ver con su límite, con su naturaleza, etc. Pero sirviente y amo es por el amo, se entregó, es todo él, y él no tiene, es lo que quiere el amo, es lo que él quiere, no, está entregado totalmente, viene desde arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Basado a eso, se entiende entonces perfectamente la diferencia entre la salida de Egipto y la salida de este último Galut, la primera redención y la última redención. En la primera Geula, cuando salimos de Mitzrayim, como era antes de Matán Torah, toda nuestra relación con Hashem era de un nivel muy enorme, muy alto. Hijo a padre, padre a hijo. Una relación de padre a hijo, como dijimos, es algo muy fuerte. Pero es algo natural. Y como es algo natural, es una conexión que el Yehudí lo tiene que sentir, aceptar. Y los que no, los que estaban en Egipto contradiciendo esa conexión, los que estaban negando todo el tema de la Geulá, entonces ellos cortaron esa relación de hijo a padre, padre a hijo, no permitieron que eso ocurra, por eso ellos se quedaron en Mitzrayim. En cambio, la Geulá de Mashiach, en la Geulá de Mashiach es después de Matán Torah, donde ya hubo en el medio un Anojí, la Hashem de su esencia, más allá del Padre, eligió en nosotros, y esa elección de un lugar donde imposible que haya una desconexión, porque se eligió de un lugar donde no hay nada que lo pueda interrumpir. Siendo que esa conexión no es solamente por ser hijo, es por la esencia. No importa. Cualquier relación, conexión, cualquier comportamiento que vos vas a tener, no hay forma de romper. Porque Hashem eligió en vos. Y eligió de su lugar más esencial. Entonces eligió de un lugar donde no hay descripción, no hay límites. Y si no hay límites, tampoco no hay forma de romper eso. Entonces es incondicional de una manera total, que por eso mismo es la diferencia, porque de Mitzrayim no salieron todos y de Galuad de Mashiach todos vamos a salir. De Galuad de Mitzrayim, que era hijo, había posibilidad de negar esa relación y ocultar esa conexión de padre e hijo, y entonces la persona quedó en Egipto. Pero la Geulá que va a ser de la llegada de Mashiach, ahí es otra cosa. HaKadosh Baruj Hu eligió en nosotros, y entonces ya no hay forma de ir para atrás, y esa conexión del Yehudi con HaKadosh Baruj Hu es tan profundo que un Yehudi en su esencia imposible que se desconecte de Hashem, aunque él está gritando que él no le interesa y no le importa y está negando todo. No sos vos, esto es algo superficial, vos elegiste en Dios, tu esencia se conectó con Dios. ¿Qué es lo que pasa? Hay cosas de afuera que hacen que ruido y hacen que él se está comportando, circunstancias de la vida que le hicieron ser tan rebelde, pero no es él. Como dijimos antes, lo que contestamos al hijo malvado: vos estás ahora con toda tu rebeldía, yo sé que no sos vos. En Egipto podría hacer eso. Y lo hay a Sham. Si hubiese sido ahí, no hubiese salido de Egipto. Pero ahora que estás acá, en la Geulá última, ya que hay una conexión incondicional más allá de hijo y padre, es un lugar de elección que es lo más esencial, lo más profundo, eso es tu verdadero ser. Y eso se va a revelar. A veces Hashem te da tiempo, podés, como si se patear, patalear, gritar, decir, esto no es tu esencia. Sof kol sof, al fin y al cabo sabemos seguro que se va a revelar tu esencia, como dice Yehezkel, a la fuerza o no a la fuerza, el Yehudi tiene esa esencia y seguro que se va a despertar, y como dice el Rambam, al final cada Yehudi va a hacer teshuvah y va a salir de su galut interno, y al final también salimos del galut completo, de la Geulah Shlema, con Mashiach Tzidkeinu, que sea bimera b'yameinu, amén. Hasidut en Hasidab.